Lectura del libro Del Sinaí al Calvario. Reflexiones sobre las últimas palabras de Jesús. Testimonio de Catalina. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Todos quedaron mudos ante estas palabras. Muchos de ellos, estremecidos por el impacto, acababan de reconocer ante quién se encontraban. ¡Qué injusta ironía! Su sentencia fue por proclamarse Hijo de Dios, porque osó llamar a Dios Padre, Abba o amado Papá, Papito, como muchos diríamos hoy. Por eso lo han sentenciado. Y sin embargo está pidiendo a su Padre que tenga misericordia para sus verdugos. Está pidiendo que ese grave pecado no le sea tenido en cuenta por su Padre Dios. Y con ese acto está dejando el mejor ejemplo de todo lo que transmitió en sus años de predicación. Está dando testimonio vivo en los hechos de lo que enseñó: amar y pedir por los enemigos, por los que nos hacen daño. Las palabras que un día se oyeron de sus labios en el monte de las bienaventuranzas, las estaba convirtiendo en hechos ahora, en el monte llamado Gólgota o de la calavera. ¿Cuánto había gozado Satanás con la pasión del Hijo de Dios? Sin embargo, si antes lo había hecho reír el dolor de Jesús, ahora, con estas palabras, aullaba de ira, corriendo a meterse en aquellos monstruos que torturaban al Hijo del Hombre, a aquel hombre por quien el ángel malo o diablo fue echado del cielo. De este modo quería conseguir que la crueldad de los verdugos aumentase contra Jesús, al punto de desafiarlo y tentarlo a que se bajara de la cruz. Ese hubiera sido el triunfo del demonio, que Jesús aceptara el desafío y con ello cayera en la tentación de la desobediencia y la soberbia. El enemigo de las almas se retuerce de rabia porque se ha cumplido la sentencia. El hijo de la mujer del Génesis estaba pisando su cabeza contra el suelo al ganarnos la entrada al cielo, y no con espadas ni armas, ni con tanques ni aviones de guerra, como se ganan las batallas en la tierra para justificar nuestras miserias, sino con un hombre destrozado en esa cruz. Ese hombre que, así como perdonó a Pedro, a la mujer adúltera, a la Magdalena y a tantos otros, de la misma manera pide perdón humildemente al Padre para enseñarnos que la dulzura y el amor pueden más que la soberbia, más que las humillaciones a los demás, que el látigo, la postura autosuficiente y la prepotencia, para enseñarnos que al noble, al sabio y al santo se los reconoce por su sencillez y humildad, y no por sus gritos o posesiones terrenas, por su calidad al aceptar el sufrimiento y no por hacer sufrir a los demás. No, no hay misericordia para él, pero él sí pide misericordia para ellos, para todos nosotros, los hombres y mujeres, desde Adán y Eva hasta el último hombre que nacerá antes del fin del mundo. Sabe que desde este profundo dolor nacerá una iglesia. Ese es el grande y sabroso fruto, consecuencia feliz de la mezcla de agua y sangre que luego manará del costado abierto. Fruto de amor de quien está dejando dos mandamientos en los que se resumen los 10 dados por su Padre, también en otro monte, en el Sinaí, a Moisés. Si tú cumples estos dos mandamientos, se derramará sobre ti todo un río de misericordia y serás salvado. Hay una sola condición para ganar esa misericordia: amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Él no ha venido a abolir las leyes de los profetas, sino a dar cumplimiento de ellas. Toda su vida no ha sido otra cosa que dar cumplimiento a las profecías que sobre él se dijeron en tiempos anteriores, desde su concepción en el vientre puro de una doncella. A los seres humanos nos ha costado tanto aceptar 10 reglas a cambio de tanto amor, de tantas bendiciones, del don de la vida, de la libertad de elección. Que Dios mismo ha decidido encamarse en un vientre humano para demostrarnos que sí se pueden cumplir esos mandamientos. Pero como nuestra miseria y egoísmo son tan grandes, ha dado un paso más a nuestro favor. Ha decidido simplificarnos las cosas. Nos dice: reconoce que tienes un solo Padre al que debes amar por sobre todas tus comodidades, por sobre todos tus seres queridos, por sobre todo el poder, el honor y el placer que te pueda ofrecer el mundo, y trata a los demás como si fueras tú mismo. Ámalos con el mismo amor con que te amas, no menos. Respeta a los hombres y mujeres con el respeto y consideración que exiges de los demás. Sé capaz de dar todo lo que pides para ti, y no hagas con los otros lo que no quieras que hagan contigo. Así de simple, así de sencillo, para que aún los niños y los que no son letrados lo puedan comprender. Yo sé que a este punto de la lectura, hermano, sabrás que esto no va a ser fácil. No es empresa pequeña el despojarse de todo en favor de los otros. Es heroísmo. De eso se trata precisamente la búsqueda de la santidad, y todo bautizado debe buscar el ser santo. Si has tenido el valor de aceptarlo, no permitas que nada se interponga en tu camino. Vas a encontrarte con momentos en los cuales muchas circunstancias y demasiadas personas, queridas y no queridas, conocidas y desconocidas, de tu mismo credo y de otras religiones, o de tu misma patria y de otros pueblos, intentarán detenerte. Este es el momento en el que la virtud de la perseverancia es tan necesaria. ¿Cómo lo harás? Tienes la certeza de que Jesús te ha dejado una iglesia para que te guíe cuando no sepas por dónde ir, te levante cuando estés caído, te perdone en su nombre, te acoja cuando busques albergue para tu alma, te forme con su palabra y te nutra con su cuerpo y con su sangre, para que puedas convertirte en una prolongación suya, en una diáfana manifestación de su presencia viva, para que irradies esa claridad y resplandor que es el sello de quien es testigo, de quien ha recibido los destellos de su luz y de su amor.